Lubina Joven Radio, un espacio para la literatura. Los jóvenes universitarios nos comparten sus creaciones. Lubina Joven Radio, un programa dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara. Quédate con nosotros.
Bienvenidos a su programa Lubina Joven Radio, hoy primero de enero, pues vamos comenzando el año con mucha literatura. Así de que espero que nos acompañen a lo largo de todo el programa. Vamos a estar charlando sobre cosas muy interesantes. Bueno, sobre todo lo que leímos y lo que vamos a leer el próximo año, ¿no? Y así vamos es. A estar comentando aquí algunas lecturas, autores, temas, etcétera, etcétera. Y bueno, el día de hoy me encuentro en la grata compañía de Luis Curiel.
Hola, muy buenas tardes y feliz año nuevo.
Y de Vanessa Cabuto.
Hola a todos, estimado público. Estimados radioescuchas.
Y bueno, pues el día de hoy les comentaba, ¿no? Vamos a estar platicando de todo un poco, sobre todo de lecturas, ¿no? Sobre todo de lo que vamos a leer ya próximamente.
De lo que esperamos de este año, el panorama que vemos en el mundo literario y pues más cositas de este tema, ¿no? Que a mucha gente nos interesa la literatura, a otra no tanto, pero bueno.
Nuestros propósitos como lectores, ajá, ¿no? ¿Cuáles van a ser las obras que queremos leer en el 2017?
A ver si las logramos.
Ay, es que siempre uno se hace tantos propósitos y a la hora de la hora se van quedando ahí.
Nos hacemos muy ambiciosos.
Ajá, vas tomándole prioridad a otras lecturas y se van quedando ahí las de que, uy, hace tanto tiempo que tenía yo ganas de leer. Aquí traigo un título que hace muchos años que tenía yo ganas de leer y mira, ahora en esta fila se me hizo, ajá, porque de a tiro el libro se me cruzó por enfrente, si no, un año más.
Y bueno, no podemos iniciar el programa sin dar los debidos créditos. En la producción, Cecilia Fernández, en la asistencia telefónica, María de Jesús Arolúa, operadores en cabina de transmisión, los dos Alejandro, uno es Álvarez y el otro Hernández, operador en cabina de grabación, Fortino Montaño, y los agradecimientos especiales, ¿para quién van, Luis?
Uno es para la doctora Silvia Eugenia Castillero, nuestra directora de la revista Lubina, y también para Sofía Rodríguez, que es la coordinadora del programa Lubina Joven. Y pues también, obviamente, un saludo para nuestros compañeros de Lubina Joven Radio, que son Isabel Juárez, Francisco López y Martín García López.
Ajá, todos ellos somos o conformamos el gran equipo de lubineses, que estamos dispuestos a comenzar el 2017 con muchas lecturas, ajá, y también con mucha música.
Así es, si nos quieren dejar un comentario, si nos quieren aportar algo, o bueno, recomendar cosas para este año, nos pueden contactar en @lubineses en Facebook y también en Twitter, o como Lubina Joven Radio. Están las dos opciones.
¿Qué les parece si vamos con un poco de música y seguimos en su programa de Lubina Joven Radio?
Donde solo importas tú. No hay día en que no te recuerde. The Smiths me hacen volar con sus canciones, pero no se compara con tus inexplicables besos. Estos me llevan a otro lugar, donde no importa nada, donde solo importas tú. Donde no hay necesidad de decir cosas que ya sabemos. Donde no salen palabras de nuestras bocas y nuestros ojos se comen entre ellos. Te amo. Te amo. ¿Tengo que repetirlo? Yo sé que estas palabras no cambiarán nada. ¿Por qué eres tan frío? ¿Acaso no piensas en mí? Deberías tomar en consideración que esta situación corroe mi alma, el alma que tú decías tanto amar. Soy Janet Méndez Pérez, de la preparatoria número 17.
Ancora espero. Aquí en la incertidumbre, a tres pasos de la puerta, pero ya no sé, yo no sé. No sé si soy el que está adentro y no abre, o soy el que está afuera esperando para poder entrar y no abre. Monstruos del amor que invoqué hace tiempo me persiguen y busco refugio. Raúl Cepeda Padilla, sexto concurso literario 2016, ganador categoría Lubina Joven, poesía.
Bienvenidos a Lubina Joven Radio en este primer programa del año del 2017. Bueno, quería comentarles que vamos a tener un surtido rico de textos de preparatorias de los talleres Lubina Joven. Son diferentes textos, así que pues no vamos a leer las semblanzas el día de hoy, pero pues esperamos que les gusten. ¿Y qué más tenemos?
Tal como, perdón, Luis, como las piñatas que tienen surtido rico, variedad de dulces.
Variedad de diferentes.
Hoy tenemos nuestra piñata de Lubinés, exactamente, nuestro surtido rico.
Así es, van a encontrar un poquito de todo, así de que a ver si sale su texto por ahí otra vez. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las lecturas que hicimos en este año. ¿Qué fue lo que más les gustó de lo que leyeron?
Híjole, qué pregunta tan grande. ¿Sí? Suponiendo que leímos mucho, ¿no? Porque puede ser que no, quién sabe.
Bueno, entre las ocupaciones, el trabajo y todo eso. Uh-huh. En el tiempo libre que les quedó.
Curiosamente, yo mis grandes hallazgos de lectura son hasta final de año por la FIL. Sí. O sea, de pronto yo ya tengo así como, una ruta trazada, que libros los voy eligiendo, uh-huh, o van saliendo, me los van recomendando. Pero mis descubrimientos, mis hallazgos, como les digo, como lectora, son hasta diciembre que viene la FIL, de que tengo que conocer a un autor, que voy a hacer una entrevista, que va a participar en una prepa. Entonces, lo investigo, me preparo para hacerles preguntas interesantes, sino uh-huh, nada más las generalidades. Uh-huh. Y entonces, pasa hasta cierre de año. Pero pues yo cerré el 2017 muy bien con un autor peruano que se llama Fernando Ampuero. Uh-huh. Él es narrador. Bueno, también es periodista, ya tiene, es mayor que mi mamá, tiene un poco más de 65 años por ahí, pero es un hombre muy interesante y lúcido. Me tocó ir al encuentro de cuentistas, lo estuve escuchando un ratito, y él, pues es de esos hombres que se les da la narración oral, porque de pronto pues muchos son excelentes cuentistas, novelistas, pero en lo escrito, ¿no? O sea, su diálogo es con el papel. Uh-huh. Pero hay gente que tiene esa cualidad, que puede hacerlo muy bien con el papel y hacerlo también de manera oral. Entonces,
En público.
Fernando Ampuero tiene esa habilidad. Ahí tuvimos una visita de él a la preparatoria 12 y tiene como esta charla amena y rica para los jóvenes, bueno, para los jóvenes y para todas las edades. Entonces, yo leí dos obras de él. Una noveleta, porque es una pequeña novela que se llama Puta Linda. Y les voy a contar así brevemente ahí mi anécdota con este libro, porque además me gustó mucho. El caso es de que nosotros, así como a veces uno no encuentra las obras de algún autor, como le pasó en el programa pasado que nos platicó María, uh-huh, con Manea. Bueno, así me pasó con él. No lo encontrábamos y que había que encargar, había que esperar y bla, bla, bla. Entonces nosotros ya teníamos el tiempo sobre nosotros y yo necesitaba pues saber quién era Fernando Ampuero. Y ahí en línea me encontré los dos primeros capítulos de la novela de Puta Linda, ¿no? Y muy bien, empezaba, era un escritor que estaba dialogando con otro que decía, o que la trama o el nudo de la historia era que no sabía de qué escribir, y que de pronto uno le dice, pues voy a hablar sobre un tema secular. Una puta, o sea, ¿cuántas veces o cuántas historias están o son sobre las prostitutas, ¿no? Entonces, sí, así arranca esta novela. Entonces, leímos las dos primeras novelas, yo se las compartí a mis alumnos porque ellos también iban a escuchar a Ampuero y quedamos clavados. Así, ¿qué va a pasar con la novela? Y luego de pronto ahí otra maestra, yo conseguí en línea el tercer capítulo. No, pues ya estábamos con el tercer capítulo, era como una novela en entrega, ¿no? Y así, sí, ¿qué va a pasar? Y el primer día de la FIL, el primer sábado de la FIL, sábado 26, aún lo recuerdo. Ajá.
Como si fuera ayer.
Sí, como si fuera ayer, casi. Me encontré este libro, el de Puta Linda, en un libro mayor que se llama Trilogía Limeña, no, Trilogía Callejera de Lima o Limeña, porque son tres novelas sobre Lima, como él es peruano, pues uh-huh, ahí se centra la mayoría de sus obras. Entonces, ahí en esa trilogía estaba la de Puta Linda, y por fin pude leer Puta Linda, completa, que es una gran novela, y sí, pues es un tema recurrente, una prostituta, la mujer, bla, bla, pero le da un toque bastante interesante con un... podemos decir un registro bastante ágil, uh-huh, pero no deja de lado como los temas profundos o como la parte de conmover, porque de pronto decimos, ah, bueno, es muy superficial y nada más
es una historia.
Sí, pero él...
con un triángulo amoroso y tan, ¿no? Una cosa así.
Va más allá de lo simple, y yo ahí fue mi gran hallazgo del 2016, Fernando Ampuero, este chileno.
O sea, que se arriesga más el autor.
Sí, definitivamente sí. Sí se apuesta ahí al final de la historia.
Pues, ¿qué les parece si vamos con algo más aquí en nuestro programa de Lubina Joven Radio y enseguida volvemos?
Manifiesto Renova. ¿Quién dice que las nuevas generaciones no saben de arte? Los más jóvenes tienen mucho que ofrecer y hay que aprovechar todo lo que ofrezcan. ¿Y qué mejor que plasmar toda esa juventud en el arte? Por ello, este manifiesto busca una frescura, una energía y una sencillez que la gente pueda comprender fácilmente, pero al mismo tiempo, una obra que nos cuente una historia y nos transmita alguna emoción. Asimismo, este manifiesto buscará una armonía entre las reglas del arte y la rotura de estas, para que los artistas sientan esa libertad al crear. Aquí abajo, plasmamos lo básico de una forma sencilla y divertida. Debemos sentir para crear. El arte debe ser una forma de liberar nuestras almas. Toda obra de arte debe tener una historia para entretener. La expresión debe ser simple para no ver doble. Que no haya temor al experimentar, pues innovar no está mal. Ser cuadrado ya está usado. Ser deforme puede hacerte enorme. Debe contagiar emoción para no generar tensión. Podemos crear o reinventar para ganar. Podemos pintar, tocar, cantar, declamar o fotografiar si nos hace imaginar. El amor se puede tratar, pero no hay que abusar. Actuar es primordial, ya que la obra no se completa al solo imaginar. La proactividad desarrolla la capacidad. El color y el sudor le agregan a tu obra vigor. El arte será divertido para evitar suicidios y homicidios. Los límites los pones tú y lo que quieres. Santiago Monterrubio Estrada, Preparatoria 9.
Cucharada de poesía.
Llega el invierno. Espléndido dictado me dan las lentas hojas vestidas de silencio y amarillo. Soy un libro de nieve, una espaciosa mano, una pradera, un círculo que espera. Pertenezco a la tierra y a su invierno. Creció el rumor del mundo en el follaje. Ardió después el trigo constelado por flores rojas como quemaduras. Luego llegó el otoño a establecer la escritura del vino. Todo pasó, fue cielo pasajero, la copa del estío, y se apagó la nube navegante. Yo esperé en el balcón tan enlutado como ayer con las yedras de mi infancia, que la tierra extendiera sus alas en mi amor deshabitado. Yo supe que la rosa caería y el hueso del durazno transitorio volvería a dormir y a germinar, y me embriagué con la copa del aire hasta que todo el mar se hizo nocturno y el arrebol se convirtió en ceniza. La tierra vive ahora, tranquilizando su interrogatorio, extendida la piel de su silencio. Yo vuelvo a ser ahora el taciturno que llegó de lejos, envuelto en lluvia fría y en campanas. Debo a la muerte pura de la tierra la voluntad de mis germinaciones. Pablo Neruda.
Nombre, segundo nombre, documentación y un amor.
estamos de regreso en Lubina Joven Radio y bueno, pues aquí vamos a seguir charlando un poquito más sobre pues literatura, ¿no? Sobre las lecturas del año, a lo mejor los grandes, bueno, no los grandes descubrimientos literarios, pero...
Pero nuestras mejores lecturas,
nuestras,
¿no?,
mejores lecturas del año, exactamente. Y bueno, no sé si antes de comenzar quisieran recordar las redes sociales.
Sí, hay dos maneras de contactarnos. Una es a través de Facebook y otra a través de Twitter. Nos pueden buscar como Lubina Joven Radio o @lubineses. Y ahí pues nos pueden dejar un comentario, una recomendación, una queja, no sé, de todo.
Quizá que nos platiquen, sí, también cuáles fueron sus descubrimientos o sus lecturas del 2016 que dijeron, este fue el libro, mi libro del 2016. ¿No les parece?
Sí, me entonces, parece buena idea.
La sección pasada, pues yo me robé el micrófono y les platiqué sobre Fernando Ampuero, ¿no? Que me gustó mucho descubrirlo y cual todavía lo sigo leyendo, y un libro de cuentos que me encontré en la FIL. Pero ustedes, ¿cuál fue su libro del 2016? A ver, Luis, ya lo tiene pensado. Ay,
Vanessa,
Luis,
tú siempre con tus preguntas difíciles, ¿eh? Bueno, fíjate que dentro de lo que leí, recuerdo que leí el de Como agua para chocolate, porque no lo había terminado. Entonces me lo aventé ya completo esta vez y me gustó mucho. Como agua para chocolate.
Sí.
Y aquí somos fans, yo y María somos fans de Como agua para chocolate.
Y fíjense que ya no lo pude comprar, pero salió El diario de Tita.
Yo pensé que era secuela, pero no.
Sí.
Me habían dicho que es como la misma historia, pero contada en forma de diario desde la perspectiva de Tita. Porque Como agua para chocolate la cuenta un familiar suyo.
La nieta.
Ajá, creo que era la nieta o la sobrina.
Sobrinieta, bueno, sí, porque... Sí.
Pero pues es un narrador diferente. Uh-huh. Y en el diario de Tita no va a contar las mismas cosas a pesar de que sean los mismos hechos. A mí así me lo platicaron la sinopsis.
Sí. Ay, pues lo vamos a tener que leer porque no sabemos revisar bien exactamente. Para dar el dato preciso, ¿no? Luego les pasamos.
Pero
el dato
más allá
preciso
acerca de este libro, pues ya lo tenía, así que no fue como el descubrimiento o mi libro del 2016. Pues yo buscando unas librerías de ahí de Porrúa, ya ves que están en toda la ciudad, me metí un día y encontré así de casualidad un librito de cuentos de Roald Dahl. Él es el autor de libros como Matilda, o el de Charlie, la fábrica de chocolate, o pues muchos más que tiene, ¿no? Que casi siempre están enfocados al público infantil. Pero yo encuentro un libro de cuentos que pues son cuentos, tal cual, ¿no? No dice para niños ni para adultos, son cuentos y ya.
Sin más clasificaciones.
Ajá, sin más clasificaciones. Y me lo leí, me gustaron mucho los cuentos. Algunos son como de tinte como de medio un poquito raro o algo sobrenatural, pero no es algo extremo que llegue a caer en el cuento de horror o de terror. No va por allí, pero tiene como algunos tintes. Pero entonces, luego, esto enlazándolo con lo que quiero leer para este año, luego conseguí la edición completa de todos los cuentos de Roald Dahl en la editorial Alfaguara, y pues es un librote de como de, no sé, ¿qué serán? 600 páginas. Y no estaba tan caro, pues lo conseguí a buen precio porque en Porrúa te hacen descuentos, pero pues me queda pendiente muchos cuentos de Roald Dahl y me gustaron mucho.
Bien, pues fíjate que ahorita que comentas sobre cuentos, a mí el que me encantó, que bueno, no fue descubrimiento propio, así que yo lo haya encontrado, sino que más bien me lo trajeron, fue Isabel que me trajo este Cuentos Negros de Ambrose Bierce, porque ya tenía yo mucho tiempo buscando y queriendo leer algo de Ambrose Bierce y no había encontrado. De hecho, incluso hasta compré un libro por error. Entonces, bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Una que es tan distraída. Sí, compré un libro que uno de los personajes se llama Ambrose Bierce y viene en el título, ¿no? El título del libro es Ambrose Bierce y la reina de picas. Y el autor es Oakley Hall. Y es una novela de misterio, de asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces, yo entre el tumulto, fue en la FIL del año pasado. Entonces, entre el tumulto y la prisa, etcétera, vi y dije yo, sí, me lo voy a llevar. Y estaba junto a otro libro de Ambrose Bierce, que es El Diccionario del Diablo. Entonces, yo, órale, vámonos, lo agarré, lo apagué y me salí. Y ya después, días después, me di cuenta de eso.
Ay, María, tú y tus libros erróneos.
Ya sé. Pero bueno, ya que lo lea, ahí lo tengo todavía en fila de espera. Ya les contaré qué tan bueno
es. ¿Pero el de Cuentos Negros fue tu libro del 2016 o no?
Sí. Fíjate que sí. Sí, porque ya le había yo batallado mucho buscando a Ambrose Bierce y y Isabel fue la que me dijo, mira, ¿qué crees? Me lo encontré.
¿Y en cumplió el sótano. Tus expectativas?
Sí. Mucho, me encantó. A pesar de que es de terror y eso, sí. Que no crees que así como que me encanta, ¿verdad? Bueno, pero sí me gusta, pero es de los géneros que más me gusta.
O sea que tiene el sello de garantía Lubina.
Definitivamente, definitivamente sí lo tiene.
Pues hay que leerlo. Yo no lo he leído para que me lo presten, muchachas.
Y deberíamos de poner como propósito del equipo de Lubineses, ahora sí, hacer un acervo con nuestros títulos con sello, ¿no? Porque
sí.
Nada más lo decimos al aire y lo dejamos ahí como para que un pu... Para que
que alguien lo cache por ahí.
En mi imaginario lo vaya apuntando. No, hay que apuntar nosotros y la próxima vez, el próximo año, decir, aquí va nuestra lista de con sello Lubineses,
¿no? Qué buena
¿no?
idea, pero vamos a empezar con este año.
Bueno, entonces, vámonos con su programa Lubina Joven, no se vayan. Aquí seguimos.
Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Continuamos.
Génesis de Mateo a los Corintios.
Salmo primero.
Cansado del exterior, tomé mi túnica y mi bastón, sin reglas ni nombres. Fui a donde ningún hombre. Así que, extraviado en mi ser, he perdido la realidad. En un viaje llegué a lo que fue mi última parada.
Salmo segundo.
En la nada me encontré, con las olas de gaviotas en la orilla del desierto. Una tundra llena de lava, donde la mariposa se convirtió en oruga. Además de todo esto, tú me amabas. Nubes de plomo con lluvias radioactivas. Bajo el árbol de sueños me resguardaba. Y comía tristeza en las mañanas. Mañanas que empezaban con el fin del sol. Aquel sol frío que todos los días explotaba. Aquel sol que los días yo volví a crear.
Salmo tercero.
Mi sol que refrescas, mi mundo. Si no te tuviera, ¿quién reiría? La lluvia no llora como tú. Saúl GH, Prepa 11.
Y regresamos a su programa Lubina Joven Radio. Hoy es primero de enero del 2017, nuestro primer programa del año, y entonces nosotros quisimos comenzar el año con los propósitos lectores.
Me encanta la idea de que hoy domingo primero de enero nos haya tocado hablar un poquito sobre literatura.
Sí, qué suerte, ¿no? De tener este...
Que nos pues haya caído el día de nosotros, año. Exactamente.
El abrir el año.
Sí. Parece que hasta lo pedimos.
Sí, ¿verdad? Pero bueno, pues dentro de los propósitos para este año, pues mira, ahí en la FIL yo me encontré un libro. Hay un autor que me gusta, pues no tanto por la lectura, sino que yo lo conocía de televisión.
Oh,
estoy hablando de Francisco Martín Moreno, es historiador. Uh-huh. Entonces ya ven que yo cojeo de zapata. Y
¿De cuál? ¿A qué te refieres?
Okay, entonces hay un programa de televisión que él, en donde él es conductor junto con otros tres historiadores, incluso otro de los conductores es Benito Taibo. Sí, es Benito Taibo. Es uno de los Taibo.
No, Paco Ignacio Taibo.
No, no es Paco Ignacio, va a ser papá de Paco Ignacio.
No.
No, Benito Taibo es el de persona normal, es el que está como más joven y luego...
Y su hermano es Paco Ignacio Taibo.
Paco es el gordito, el de Velasco Arán.
Ajá, exactamente. Uh-huh. Pero no es él.
Yo
no,
creo que debe ser Benito.
Bueno, es que no está tan joven. O bueno, no sé, la bueno, perspectiva de cada una.
Para la siguiente semana nos pasas el dato.
Exactamente, para la siguiente semana les traigo el dato preciso, ¿no? Por el caso es de que Francisco Martín Moreno, pues, historiador, conductor de un programa donde siempre tratan un tema en específico en la historia, ¿no? Algún momento histórico, cosas así. Entonces tiene este libro que se llama Arrebatos Carnales. Y bueno, el libro dice así, las pasiones que consumieron a los protagonistas de la historia de México. Entonces, bueno, pues vienen varios grandes protagonistas de la historia de México, como Porfirio Díaz, José Vasconcelos, Maximiliano y Carlota. Y para esto, normalmente leer historia es un poquito difícil porque por lo general nos arrojan los puros datos. en tal ciudad, tales personas, tal fecha, ocurrió esto, bla, 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 ¿no? Y estos, no son fragmentos, cada capítulo pues está dedicado a alguno de los personajes históricos, por ejemplo, uh-huh. el de Maximiliano y Carlota. Entonces, el de Maximiliano y Carlota viene relatado de manera muy, como a manera de cuento, por decirlo así, ¿no? Entonces, el narrador que cuenta la historia de Maximiliano y Carlota es un amante de Maximiliano. Entonces, ándale. A partir de él, él es el que está contando la historia.
Varón.
Sí, exactamente. Ándale. Entonces, bueno, ya con eso les doy luces, ¿no? Sobre todo lo que habla el libro, ¿no? De relaciones, amantes, cosas así, ¿no? Por eso el libro se llama Arrebatos Carnales, porque trata sobre como las pasiones, ¿no? De estos
María,
personajes.
Vas a dejar picados a los radioescuchas, ¿eh?
Ya sé. Para otro programa de chismes, no, ¿verdad? No, no, no. Que hablemos así de hermanos de saliva. Bueno, también hay hermanos de saliva en la historia.
No, sí, sí. Entonces, ese es tu propósito. Para este año.
Sí, voy a comenzar yo creo que con ese y sí, por el momento eso.
Ya hiciste tu fila.
Ya estoy, tengo mi retajila de libros, sí.
Tu listita de pendientes.
Sí.
Bueno, yo quería comentar que yo tenía pensado, cuando compré varios libros de Stephen King, ya lo había comentado en el programa de Navidad, y pues tengo pensado leerlos, ¿no? Para este año. Pero más allá de eso, un propósito que tengo es, yo no he leído la novela de Moby Dick de Herman Melvin. Ya ves que es un libro de largo aliento. Uh-huh. Bueno, así se dice. Pues la edición que yo vi estaba grandecita. Pero la quiero leer, es un propósito que tengo de leer Moby Dick. Y también a Hemingway, ahorita que María aquí tenía sus libros.
Traigo uno de Ernest Hemingway.
Le robé uno de Ernest Hemingway, que a él no lo he leído. Porque casi no leo autores estadounidenses. Uh-huh. Casi no. Pero sí lo quiero leer a Hemingway, ¿eh? Porque me lo han recomendado mucho.
Sí, y yo te lo recomiendo ampliamente, ¿eh? Porque me gusta la novela, me gusta la narrativa, pero también me gusta, como mencionábamos hace rato, ¿no? Que son historias así, bueno, de repente te encuentras historias muy superficiales, ¿no? Donde pues hay ahí un triángulo amoroso y tanta, ¿no?
Sí.
Y no
la pura anécdota. Sí.
Exactamente, la pura anécdota. Y Ernest Hemingway es muy reflexivo. Entonces, eso me gusta, cuando los personajes ya incurren en reflexiones, ahondan en ciertos pensamientos, en cosas pues sobre la vida, sí. Tal cual, ¿no? Entonces, Ernest Hemingway tiene eso.
Pues fíjate que a ver si luego le hacemos una, lo metemos en la sección de lo leí o el de encuentros cercanos, que no hemos hablado de él en nuestras secciones. Que también sea un propósito para...
De veras. Ajá, sí, vamos a incluir a Ernest Hemingway en el programa en el próximo año.
Este año. 2017. Uno de tus propósitos, a ver.
Fíjate que un poco escuchándolos, los de letras padecemos el mal de leer nuestras deudas como profesionales, ¿no? Que de esta área, me falta el gran libro, ajá, la gran novela, el gran autor. Entonces,
como que tenemos culpa, ¿no?
Sí, sí, o sea, es una culpa que nunca se nos va a terminar porque nunca vamos a leer todos los libros, ni las grandes novelas, ni los grandes poemas, nada. O sea, nunca vamos a terminar con nada. Entonces, sí, sí es como un sentimiento de culpa porque, pues, somos profesionales de las letras, pero sí, hay tantos libros. Entonces, yo tengo ese sentimiento perpetuo.
No te preocupes, varios de nosotros.
Y este propósito o este 2017, pues me gustaría más leer ensayo. Creo que es un género que he dejado mucho de lado y entonces siempre me voy pues como por la parte más sabrosa, así pues, una novelita y ya me meto al mundo de los personajes, poemitas, pues ahí de gusto las palabritas, el sabor, las metáforas.
Pero buscas ensayo o ensayo literario. Ya ves que pues una cosa es más lírica, ¿no? Más poética.
Yo creo que me iría por el ensayo literario, pero fíjate que justamente me presentaron a un chico de la UNAM que se llama Concheiro, no recuerdo su nombre de pila, que hace como, es muy joven, es uh-huh. un chico muy joven que se ganó el premio de ensayo de Anagrama. Y entonces él tiene un libro, no sé, creo que tiene 24 años el chavo, se ganó este premio de ensayo y entonces la temática es como las redes sociales o como este ritmo
de lo mediático.
No, el ritmo vertiginoso en el cual nosotros nos regimos, ¿no? Okay. O sea que ya
todo
no hay tiempo.
Rápido, ajá. Mandar por correo.
Ya no hay espera.
Que ya no podemos, bueno, ¿te acuerdas que en una conferencia de Andrés Neumann decía, perdimos la capacidad de esperar?
Exactamente, ¿no? Sí. Esas reflexiones o esas cosas que nos pasan actualmente, pues eso lo trata ahí Conchero. Entonces, creo que también entraría en el ensayo literario. Entonces, ahí estaría mi propósito, el ensayo.
Pues que nos cuenten nuestros radioescuchas cuáles son sus propósitos de este año, qué buscan leer, qué cosas nuevas quieren hacer o explorar. Ya saben nuestros medios de contacto, @lubineses en Facebook y en Twitter. ¿Y qué más tenemos?
Pues de momento, quédense con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Ellas y sus miradas penetrantes y puras como el fuego, vivas e intensas como su cerco al viento, maravillosas y fuertes como las estrellas de tus deseos, blancas y oscuras como la luna, seres lunares que bajaron del cielo, blancas y débiles yacían en sus lechos, mas el sueño de sus pupilas ya ardían como incendios. Saray Limón Ahumada, Prepa 12.
Cucharada de poesía.
Nos casaremos en invierno. Nos casaremos ahora que llueve a carcajadas. Vos y yo y la tierra celebraremos juntos. El verdor de los cuerpos, el sexo de las flores, el polen de la risa y todas las estrellas que viven confundidas en la gota de lluvia. Pondremos inviernos en el amor, para verlo crecer al ritmo de las plantas. Uniremos las nubes para formar el trueno. Uniremos la tierra con el agua. Nos casaremos con el cielo cerrado, cuando suenen los techos como ametralladoras, y el canto de las ranas suba desde el jardín junto con un cortejo de hormigas voladoras. Nos casaremos sin sombrillas, amor, con la cabeza descubierta, en un patio mojado, oloroso de tierra, sin otra sed más que la del uno por el otro, con la ropa empapada, juntando nuestros quehaceres para que se venga el temporal que lo va a lavar todo, como la lluvia, amor, de cuando nos casemos. Gioconda Belli.
Los adultos son terribles, con sus bromas pesadas y su malicia, su inteligencia fría. Entre arañazos y golpes, revoloteo por la vida, con heridas supurantes, ampollas y quemaduras. Pus, sangre, lágrimas, sudor, vómito interminable. Cojeando hacia casa, encontré un elixir, savia ancestral o antibióticos transgénicos. Ya no hay dolor, recuperé mi fuerza. Es divertido ser adulto, con su complejo de superioridad, sabiduría y autodestrucción justificada. Valeria Juárez, Prepa 11.
Aritmética. Lo que quiero que sea, lo que es, lo que pudo haber sido, lo que nunca será, lo que fue y lo que era, lo que pudiera ser, lo que querré algún día que haya sido, lo que quise que fuera, lo que a pesar de mí se obstina en ser, lo que siempre soñé que fuese un día. Las cuentas son exactas. Yo soy el resultado. Raquel Lanceros, en A las órdenes del viento, antología poética ampliada, Valparaíso Ediciones.
Entramos a la recta final del programa, del primer programa del 2017 en Lubina Joven Radio. Estamos hablando sobre nuestros propósitos lectores, sobre nuestras expectativas y charlando un poco sobre lo que nos gustaría leer este año. ¿Cuáles son como, bueno, me voy a ver muy profesora, pero como, ¿cuáles serían como los núcleos o las estrategias que ustedes elegirían para cumplir esos propósitos? Porque ya dijimos, sí, me gustaría leer este, y tengo mi fila y todo, ¿no? Pero, ¿qué hacen ustedes concretamente para así leer libros?
Híjole, yo he pensado muy seriamente en encerrarme, a trancar la puerta.
Un claustro.
Y olvidarme de lo que sea que pudiera estar pasando allá afuera, ¿eh? Porque de repente las personas tienen la mala costumbre de ver a una persona leyendo y pensar que no está haciendo nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito difícil así como que ir contra esa corriente. Pero, pues mira, sobre todo a mí algo que me cuesta mucho trabajo es de que cuando más tiempo tengo para leer es por la noche. O sea, ya por aquello de las 7, 8, 9 de la noche. Entonces ya para esas horas, yo ya estoy derrotada, ¿eh? O sea, yo ya con cualquier cosa empiezo a agarrar sueño. Entonces, creo que ese sería así como que mi hábito a cambiar. para lograr, digamos, mis propósitos lectores, ese sería así como que mi hábito a cambiar, ya sea a lo mejor tratar de organizarme mejor para desocuparme más temprano, para poder ahora sí sentarme un buen rato, o sea, un buen rato por lo menos tiene que ser más de una hora, o sea, en menos de una hora no te quedas a la mitad de todo, ¿no? Entonces, más de una hora, por lo menos hora y media, y poder tener la lucidez para entender lo que estoy leyendo.
En este sentido, yo pienso que yo tengo dos estrategias. Una es los clubes de lecturas. Yo sé de un club que hay aquí en la ciudad, se llama Club de Lectura Guadalajara. Y pues he visto fotos acerca de cuando se reúnen, de lo que leen, de los libros que sugieren. Creo que sugieren dos libros al mes. Hay otros clubes que sugieren un libro al mes. Y se reúnen, bueno, lo leen por partes, ¿no? Y ya se reúnen después para platicar, conversar qué fue lo que les gustó, qué, en qué difieren, si encontraron algo positivo o negativo, pues no sé. Sí me gustaría ir a uno, pero me faltaba creo que el tiempo. Ahorita que ya no estoy tomando materias, a lo mejor me meto a un club de lectura. Porque pues es alguna manera de leer todo el año. Otra buena estrategia es ir a la biblioteca. Ya, bueno, María de seguro ahorita lo va a recordar, pero yo suelo ir a la biblioteca cada semana. También porque pues si no lleva los libros que te prestaron, te cobran 5 pesos por día y por libro. Así que para evitar multas, pues vas cada semana.
Tienes que ir a regresarlos y ya que estás ahí.
Ya que estás ahí, pues me llevo otros 5. Ah, pues es que lo que pasa es que en algunas bibliotecas te permiten sacar 3, 4 o 5 libros. Y en la que yo voy, que es la del Centro de Sociales y Humanidades de la UDG, te prestan 5 libros. Y pues de los que sean, ¿no? Pues sí, ya... medios, ciencias,
todas las temáticas,
pues es una buena técnica. Así vas cada semana a la biblioteca y bueno, a mí me da mucha vergüenza llegar y como devolver los libros sin haberlos leído, así que pues al menos leo algo, ¿no? De esos libros y procuro leerlos o leer.
Pero ¿cómo leer libros vas pequeños? A ver el señor al que se los estás regresando que no los
no
leíste?
Pues pero siento como que hice el viaje de embalde cuando de regreso un libro que no alcancé a leer.
Claro.
Por eso busco libros pequeñitos. También es una buena estrategia leer cosas cortas, textos que no vayan más allá de las 200 páginas, a lo mejor más de las 300.
Para que en una semana lo puedas leer.
En ese sentido de las bibliotecas, pero si ya tú compras un texto que sí quieres leer, que tiene unas 500 páginas, pues cada quien, ¿no?
Ahí te la llevas pian pianito.
Sí. Sobre todo creo que buscar como leer todo el año es algo que hay que tener en mente. Y yo una vez hice como el reto de cuántos libros iba a leer. Yo he visto muchas veces en YouTube o en medios, pues, en Facebook, gente que dice, ah, mira, ya llevo 30 libros de los 50 que me propuse leer en el año. Y es una buena técnica. De repente se vuelve a veces algo monótono, ¿no? De querer cumplir con los 50 libros. No es necesario hacerlo forzosamente, pero sirve para ponerte una meta y querer leer continuamente y todo el año.
Así es. Y para aumentar el índice de lectura en México.
Ahí pues yo diría que no importará tanto la cantidad, ¿no? Ajá. Definitivamente,
sino la calidad,
ajá.
¿No? Sí,
hay lecturas
razón.
Que exigen mucho tiempo, que son, no sé, de largo aliento.
Sí.
Y, no sé, Dan Brown son páginas, no sé, sus libros son de 500, ¿no? Pero en un fin de semana lo puedes leer sin complicaciones, pero ahora sí, vámonos con Moby Dick, que tú dijiste al principio que querías leerlo. Sí. Yo recuerdo, no sé, 200, 300 a lo sumo son de páginas, no se me hace tan extenso, pero ya te veré cuando entres a Moby Dick, las descripciones, el tiempo en el mar, estar ahí en la nada, describiendo las partes del barco, cómo pescan a los peces, a las ballenas. O sea, eso es entrar a otro tipo de lenguaje, y yo creo que es ahí donde radica como lo complejo de un libro. Porque hay libros llanos y dices, ah, fácil, ¿no?
Aunque sí, porque muchos, te los avientas como lo, el equivalente sería la película dominguera, ¿no?
Ándale, exactamente, sí, o sea, sí. el domingo que no quieres hacer nada, que quieres descansar, que quieres reírte un rato, ajá, distraerte, ah, bueno, vamos poniendo una comedia romántica, ¿no? Bueno, no sé.
Sí, pues hay muchos...
Por decir, ¿no? Hay perdón para los que les gusta también, la comedia romántica, pero, digo, a mí también me gusta, pero sí, hay veces que tienes ganas más de algo un poquito más...
Para yo terminar...
Consistente, ¿no? Más jugoso.
Exactamente, para yo terminar mi participación... yo diría que también hay que arriesgarse un poquito y a veces confiar en el azar. no sé, ir a la biblioteca o a la librería y agarrar un libro que tú no lo buscas, con los ojos cerrados, a ciegas, y tratar de leerlo, ¿no? En el caso de la biblioteca, pues no pasa nada, no vas a pagar por él. Pero en la librería, pues a lo mejor valorarlo, pensarlo, agarro un libro al azar y ver qué me puede ofrecer. Porque si siempre buscamos lo mismo, no vamos a leer cosas diferentes.
Oye, eso estaría chido, ¿no? Hacer como que una rifa con los números, ya ves el número de código que traen los libros, a ver cuál te sale.
Oye, pero me parece muy lindo este pronunciamiento que tiene Luis, ¿no? Dejarse llevar por el azar, ¿no? Un tanto como las personas, ¿no? Como el mismo amor, dices, no, tú no sabes a quién te vas a encontrar. Y entonces, así como te encuentras a una persona de la cual te enamoras, una persona de la que, no sé, haces una amistad sólida nada más por el azar. Así muchas veces nos pasa con los libros, ¿no? De repente te encuentras y el título te jaló, o de repente una pequeña sinopsis y ya te jaló también, entonces ya estás ahí y ya cumpliste ese enamoramiento lector, ¿no? Entonces eso me parece muy lindo. Yo con mis muchachos, pues ya saben, de la preparatoria 12, de la preparatoria número 3, a los cuales mando un saludo en este primero de enero, yo trato de Mi gran estrategia es el acompañamiento, ¿no? ¿Y cómo vas? ¿Cómo te ha parecido? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué empatía tienes con los personajes? Generalmente leemos más narrativa, porque digamos que es como un género en el que puedes aterrizar como más el análisis, porque pues la poesía siempre, los asuntos subjetivos y líricos, pues no deja como...
Son más revoltosos, ¿no?
Más revoltosos o es que luego los confundo más y en esa edad están confundidos, ¿no?
Sobre todo con la interpretación.
Sí, sí, o sea, los elementos de análisis son más complejos que los de la narrativa. Los de la narrativa, pues, les das como elementos formales, tranquilo, y ellos ya están satisfechos con esos elementos que analizaron, ¿no? Entonces, la poesía es más ambiciosa, ¿no? Creo, bueno, ahí los narradores quizás se me echen encima, ¿verdad? Pero es distinto, pues más, menos, pues sí, digamos.
Pues es más reflexiva, más de pensarse, también un poco puede ser más de sentirse. No sí, necesariamente tienes que entender literalmente palabra
menos fácil
por palabra.
De comunicarse, por lo menos.
Sí, o sea, un poema no se lo puedes explicar a alguien. Esta persona lo tiene que leer. Y una novela sí le puede explicar cosas. Obviamente la persona la va a leer y va a encontrar otras cosas más. Lo va a encontrar más rico. Pero un poema es muy difícil de explicar.
Definitivamente. Y un consejo. Cuando ustedes...